Porque cada año cientos de parejas en todo el mundo intentan alcanzar un sueño, el de formar una familia, venciendo a veces limitaciones fisiológicas y a veces limitaciones legales. En Más que Palabras, esta mañana les vamos a proponer conocer la problemática, el contexto que rodea a eso que vulgarmente llamamos vientres de alquiler y que preferiblemente habría que nombrar como gestación subrogada. Esta denominación popular no es correcta y tiene un matiz a veces peyorativo que se interpreta mal por parte del receptor del mensaje. Y aunque no siempre la intención es mala a la hora de nombrarlo, van a comprobar cómo en nuestras encuestas en la calle alguna que otra interpretación tiene que ver con esto que les digo. Pero eso será un poquito más tarde. En realidad, la gestación subrogada o gestación por sustitución es una modalidad de reproducción asistida que el año pasado, por ejemplo, movió a unas 1.400 personas según las agencias de gestación subrogada, hombres y mujeres que parten destino a una legislación distinta a la española, donde se contemple este tipo de tratamientos. Generalmente, la vista se fija en los Estados Unidos. En Días de Radio nos vamos a interesar por la situación de quienes quieren utilizar este método, el de gestación subrogada, para formar una familia. También de sus derechos queremos informarnos y sus problemas. Primero un informe con John Bilbao.
La gestación subrogada es una técnica de reproducción asistida. Una mujer voluntaria que reúne una serie de requisitos físicos y psicológicos accede a prestar su capacidad de gestación a un tercero pactando previamente que ella, la gestante, no reclamará los derechos de filiación. Sin embargo, la legislación española sobre reproducción asistida de 2006 no permite la gestación subrogada al declarar nulo de pleno derecho cualquier contrato. La asociación Son Nuestros Hijos recuerda que no se paga por un bien o un servicio, sino por los riesgos asumidos y las molestias sufridas por la gestante. Son muchos los países donde el desarrollo de esta técnica permite tener descendencia a miles de familias con problemas para concebir. Estados Unidos figura entre los países que más garantías ofrecen a las familias tras más de 30 años de funcionamiento. Un acuerdo entre las partes, muy similar al que suscriben donantes de gametos y centros autorizados de reproducción, sirve de base para un procedimiento judicial no contencioso, un juicio de parentalidad, donde incluso la sentencia es previa al nacimiento y conlleva una orden para el registro civil donde aparecen exclusivamente los nombres de los progenitores de intención. Sin embargo, a este otro lado del Atlántico, la ley cambia. Un principio derivado del derecho romano, Mater semper certa est, establece que la filiación materna se entiende que existe irremediablemente ligada al parto. De ahí que las instrucciones del Ministerio de Justicia de España se hayan debatido entre la inscripción del documento registral extranjero o la anotación de la gestante. Un complejo debate jurídico marcado en el año 2008 con el caso de una familia homosexual que optó por esa técnica. Las pegas del cónsul español en Los Ángeles, Inocencio Arias, evidenciaron el salto legal entre ambas realidades, dando lugar a una batalla jurídica que aún sigue pendiente de resolverse. De ella dependen el derecho de padres y madres sobre sus hijos, la obligación o no de registrar a los gestantes, que en realidad rechazan cualquier obligación sobre el bebé gestado, y los derechos y prestaciones sanitarias, tributarias o en materia de conciliación, a la que tienen derecho por ser madres y padres. El Tribunal de Derechos Humanos se ha pronunciado sobre esta cuestión en Francia, aunque la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo Español determinó hace apenas un mes que no se vulneran derechos al negar que unos niños nacidos por maternidad subrogada en el extranjero sean inscritos en España como hijos de quienes promovieron su nacimiento. Es decir, se pide que se aplique la ley actual. Una sentencia de casación que choca frontalmente con la decisión del gobierno de inscribir a estos niños de manera automática. Por eso, desde las asociaciones, iniciaron una recogida de firmas para lograr el apoyo de 500.000 personas a una proposición de ley que evite la incertidumbre que genera su situación. Aunque ahora se encuentran a la espera de conocer si prospera, a su vez, una proposición no de ley de UPyD sobre este mismo asunto.
Bueno, pues esta es la situación actual. Creemos que a través de los próximos minutos podemos comprender un poco mejor, esa es nuestra intención, el día a día de personas que buscan ser madres y padres por este método. El teléfono del oyente, nuestro teléfono, que es el suyo, es el 901-440404 y pueden participar también en este espacio escribiéndonos al correo electrónico del programa másquepalabras@itv.eu. Estamos en Twitter y estamos en Facebook, así que es bastante fácil ponerse en contacto con nosotros. Creo que por teléfono teléfono tenemos ya a Pedro Fuentes Castro. Él es obstetra, actualmente desempeña su labor como médico de ginecología. Muy buenos días, Pedro. ¿Qué tal?
Buenos días, Almudena. Bien, muy bien.
Los expertos dicen, doctor, que se trata de una técnica de reproducción asistida, la de la gestación subrogada, muy parecida a la fecundación in vitro tradicional, pero intervienen más personas. Aquí hay donantes, hay gestantes, hay agencias de subrogación. ¿Cuál es el procedimiento médico, para centrarnos un poco, para que sea posible este tipo de reproducción? ¿Qué es lo que hay que hacer si mi pareja y yo, por ejemplo, deseamos tener un bebé, pero no podemos hacerlo nosotros personalmente, físicamente?
Bueno, la gestación por sustitución forma parte de la medicina reproductiva con participación de terceros. Ahí se incluye pues la donación de semen o de óvulos, que son las más conocidas, la donación mitocondrial, que ha sido famosa ahora por su regulación en Inglaterra, y se incluye la donación de útero. Esta donación puede ser del órgano propiamente dicho, que sería el trasplante, o la donación de la función, de la capacidad del útero para gestar, que sería la gestación por sustitución o la subrogación gestacional. Efectivamente, es una técnica de fertilización de reproducción asistida, es una fertilización in vitro y transferencia de embriones similar a otras, a las que se practican todos los días en España, con la salvedad de que esa transferencia de embriones, en vez de hacerse a útero propio, se hace al útero donado, al útero de la gestante. Uh-huh. Y es una técnica que está indicada para todo tipo de personas, es decir, para parejas homosexuales, heterosexuales, hombres solos o mujeres solas. Para algunas de estas personas, será su primera opción. Una mujer que nace sin útero solo tiene este camino para ser madre. Para otros, una pareja que tiene abortos de repetición, pérdidas reproductivas reiteradas, pues será el final. Antes intentan otro tipo de procedimientos de medicina reproductiva y para otros será el final. Pero para todos está indicada. ¿Cómo se llega ahí? Pues bien sea desde el inicio o desde el fracaso de otras técnicas reproductivas, llega un momento en que se rompe el condicionante de yo no puedo tener hijos. Es algo que siempre se le ha dicho a una mujer sin útero y ahora de pronto oyen hablar de gestación por sustitución, ven a las familias creadas por gestación por sustitución y ven que eso es posible. Y a partir de ahí empieza una búsqueda de conocimientos a través de Internet, buscando familias que se han constituido, buscando asociaciones como la nuestra, pertenezco a la asociación Son Nuestros Hijos, y a partir de ahí se empiezan a poner en contacto con agencias o con países donde está regulada con ley o por sentencias judiciales, como California, o bueno, regulada por diversos métodos, esta técnica reproductiva. Esa es la vía.
Las cifras de éxito suelen ser, doctor, mejores en el caso de la maternidad subrogada a la hora de sacar adelante un embarazo. ¿Qué explicación hay para esto?
Sí, la técnica, como he dicho, es una fertilización in vitro con transferencia de embriones. Las cifras en España evidentemente no hay, pero las cifras de la Sociedad Americana de Tecnología Reproductiva pues dicen que una mujer con cualquier tipo de problema reproductivo que recurra a fertilización in vitro y que tenga menos de 35 años, poniéndonos en la situación ideal, conseguirá una tasa de éxito de implantación del embrión en torno a un 40%. En el caso de la gestación por sustitución, esta cifra se eleva a un 49%, casi un 50%. ¿Por qué? Pues porque son mujeres que no tienen ningún tipo de patología reproductiva previa. Es decir, la mujer que acude a una técnica de fertilización in vitro tiene algo. Puede ser un factor tubárico, unas trompas que están dañadas, pero el daño de la trompa no influye solo en que no se quede embarazada, es que las trompas generan un microclima que también daña el desarrollo y la implantación de ese embarazo. De hecho, una de las recomendaciones actuales es que cuando hay cierto tipo de lesiones, como el hidrosalpinx, que es acúmulo de líquido dentro de las trompas, una de las recomendaciones es o quitarlas o bloquearlas del útero para que no ejerzan este efecto deletéreo. Entonces, en el caso de la gestación por sustitución, la gestante, que uno de los requisitos es que sea una mujer sana y que ya haya tenido hijos y que haya tenido embarazos normales, no tiene ningún problema reproductivo. Por eso las tasas son mejores.
Ya. Y la ley de técnicas de reproducción asistida no considera la gestación subrogada de la misma manera que otras técnicas de reproducción asistida. ¿Es una cuestión deontológica o una cuestión legal, doctor Fuentes?
Yo creo que mitad y mitad. Quiero decir, la ley de reproducción asistida sí considera la filiación intencional, se ve claramente con la donación de semen. El padre es el padre que acepta, el que decide, el que quiere ser padre, no el que aporta el semen, ¿vale? O sea, es una filiación puramente intencional, pero esa misma filiación intencional, esa misma adjudicación del hijo en base a la intención no se aplica a la gestación por sustitución. El principio que han referido antes de mater semper certa est, sigue vigente, a pesar de que la sociedad ya ha cambiado. La medicina ya no es como era, ni las técnicas reproductivas son las que eran. Antes una mujer sin ovarios estaba condenada a no tener hijos, ahora ya no. ¿por qué una mujer sin útero sí tiene que estar condenada? Ese salto legal y ese salto ético lo está dando la sociedad. Las leyes van detrás, pero es que suele ser la norma. Los legisladores suelen ir a remolque de la sociedad.
¿En qué momento del proceso legal se interrumpe la posibilidad de una mujer de gestar bebés en España? Es decir, cuando se va al médico y pasan todas estas cosas que ya nos han descrito, ¿hasta dónde el sistema nos permite llegar?
El sistema no permite llegar hasta nada. Es decir, si yo me planteo realizar gestación por sustitución en España, no voy a encontrar con colaboración por parte alguna del sistema, porque el contrato, que sí se regula contrato para donación de semen, donación de óvulos, el contrato en este caso no se estima. Entonces no se encuentra uno con ningún tipo de apoyo ni médico ni legal. Entonces no. ¿Se podría intentar? Claro que sí, sabiendo que el niño será inscrito a nombre de la gestante, luego el padre biológico tendrá que demostrar esa paternidad biológica, reclamar sus derechos sobre el niño, la gestante renunciar, la pareja del padre adoptar, una serie de retruécanos legales que hacen que sea un proceso absolutamente inseguro en España. No ofrece ningún tipo de garantía, ni para la gestante, ni para los padres, ni por supuesto para el niño.
Ni aunque esa mujer tenga óvulos congelados, por ejemplo, ese material tampoco se podría usar.
No, es peor. O sea, en España se están planteando problemas. En concreto yo conozco dos casos de familias que tuvieron problemas reproductivos, recurrieron a fertilización in vitro y tienen embriones congelados. Y han tenido, en esas intermedias, han tenido un embarazo. Un caso en concreto tuvo su embarazo, tuvo una hemorragia y acabó perdiendo el útero. Esa mujer, esa familia, esa pareja, tiene embriones congelados, tiene hijos congelados que necesitan un útero para gestarse. En España se están poniendo pegas para eso, y se están poniendo pegas incluso para trasladar esos embriones fuera de aquí. O sea, es una familia que tiene sus embriones y que necesita un útero. Hasta donde sé, creo que se están resolviendo y se está empezando a llevar fuera embriones congelados, que es absolutamente absurdo. O sea, el embrión es español, hijo de niños españoles criado en una clínica española. Me lo llevo fuera para poderlo gestar con una mujer que quiera ser gestante. Y luego me lo traigo a España y lo inscribo en el registro civil. El absurdo legal, el absurdo jurídico es tremendo.
Pedro, usted además de médico recurrió junto a su esposo a la gestación subrogada para convertirse ustedes dos en padres. ¿Dónde tuvieron que hacer todo este proceso?
Sí, tengo un hijo de 4 años y medio y mi marido y yo nos fuimos a California. Básicamente porque allí no hay una ley como tal, es un procedimiento que está regulado a base de múltiples sentencias, pero sí nos parecía a nosotros que era un modelo legal que nos gustaba las garantías que daba. Nos fuimos a California, a San Diego.
Y el bebé nació allí, se puso en marcha todo el procedimiento médico que hemos mencionado al principio, y cuando lo trajeron aquí ya era legalmente su hijo, no había problemas en ese sentido.
No. Nuestro hijo llegó a España como turista estadounidense, vino con pasaporte americano, por el hecho de nacer en Estados Unidos, tenía la nacionalidad estadounidense y vino como tal. En ese momento todavía la instrucción del 2010 no estaba vigente. Bueno, realmente a nosotros no nos inscribieron al niño en base a esa instrucción por cuestión de menos de 30 minutos. El cónsul resolvió 30 minutos antes de que entrara en vigor la instrucción, resolvió en nuestra contra, pero bueno, esa es otra historia. Y tardamos casi un año en lograr la inscripción. En esa época la asociación nuestra estaba gestándose y era cuando estábamos peleando a nivel legal que se reconociese ese hecho, porque un niño no puede cambiar ni de padres, ni de nombre, ni de apellidos según pase fronteras. Si eso lo aceptamos, si aceptamos que aquí se llame Manuel López y que cruce la frontera y se llame Antonio Pérez, lo que estamos es facilitando el tráfico de menores, porque es imposible seguirle la pista a un niño que en cada país se llama de una forma. Y bueno, el Ministerio de Justicia fue sensible, como lo ha sido ahora, y han entendido que lo lógico es inscribir a los menores.
Habla usted antes de la asociación a la que pertenece, son nuestros hijos. Seguimos hablando también un poco de asociaciones. Las dificultades legales médicas no son las únicas. La legislación española comporta agravios comparativos. Algunos han sido mencionados ya aquí para los nacidos gracias a esta técnica de reproducción. Y para paliar y luchar por el cambio legal, también nació la Asociación por la Gestación Subrogada, de la que es secretaria y portavoz Aurora González. ¿Qué tal, Aurora? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Ahora mismo recogéis firmas para conseguir un cambio en el registro civil, pero ese cambio no sería el primero, porque ¿cuántas veces habéis sufrido discrecionalidad del Ministerio de Justicia en esta materia? Es decir, interpretación al arbitrio del momento de la situación por la que estáis atravesando.
Bueno, de eso podría hablarte mejor Pedro, porque ellos son los que vienen luchando desde el año 2008 por todas los problemas legales que han ido teniendo estas familias que regresaban a España. Uh-huh. Nosotros nacimos en el año 2013 para conseguir que se regule la gestación subrogada en España con todas las garantías para las personas que intervienen en un procedimiento de este tipo y nos estamos centrando en eso.
¿Y dónde estamos, Aurora? ¿En qué momento estamos? ¿Cerca de conseguirlo? ¿Lejos? No sé.
Bueno, yo creo que no falta mucho. Ahora mismo no estamos recogiendo firmas porque para empezar a recoger firmas tenemos que presentar la proposición de ley que hemos redactado en el Congreso de los Diputados, pero se nos ha adelantado el Partido Unión Progreso y Democracia presentando una proposición no de ley el día 10 de febrero, entonces ahora mismo el debate ya está en el Parlamento. Uh-huh. Todos los partidos han de sentarse, han de hablar de este tema y nuestros esfuerzos van dirigidos a contactar con ellos y hacerles ver la necesidad de terminar con una discriminación que viene durando muchos años y que supone la infelicidad de muchas familias.
En la mayoría de los países europeos la técnica está regulada, ¿no?
Sí, uh-huh. De los 27 países que forman ahora mismo la Unión Europea, hay 20 en los que se puede hacer gestación subrogada con mayores o menores restricciones.
Ajá. ¿Y son más o menos permisivas esas restricciones? ¿En qué país habría que fijarse para tener una buena ley desde vuestra perspectiva?
Pues yo no me quedaría con ninguna,
una mezcla de todas.
No, porque bueno, realmente algunos de estos países ni siquiera tienen regulación de gestación subrogada. O sea, se puede hacer, pero en unas condiciones pues que no son las idóneas, ¿no? Nosotros tomamos como modelo la regulación de California, porque es un estado que lleva más de 30 años haciendo uh-huh. gestación subrogada.
Como ha dicho todas antes Pedro.
Uh-huh. Sí. Todas las incidencias que han ido surgiendo en los distintos procedimientos se han solucionado a base de sentencias judiciales, ya tienen respuesta para todo y ofrecen las mayores garantías jurídicas tanto para los niños que van a nacer como para la mujer que va a gestar a esos niños como para los padres que van a formar su familia.
La gente que recurre a vuestra asociación, ¿en qué va a recibir ayuda?
Bueno, realmente nosotros necesitamos que nos ayuden, ¿no? Porque estamos intentando que la gente que necesita esta técnica de reproducción humana asistida que colabore con nosotros para conseguir que sea una realidad, pues acercándose a los políticos de su entorno. Uh-huh. En el momento en que salgamos a recoger firmas y finalmente es necesario, pues ayudándonos en la calle a recoger firmas y dando visibilidad a esta técnica, porque hay mucha gente que todavía no la conoce o que la conoce mal, que ha oído hablar de ella con unas connotaciones negativas que realmente haciendo bien las cosas no tiene. Y bueno, la sociedad necesita saber que es una técnica de reproducción humana asistida más, que da solución a un problema de fertilidad que tienen muchas personas por distintas causas y que bien regulada no supone ningún problema para ninguna de las partes que intervienen.
Muchas gracias, Aurora. No te vayas porque luego volveremos contigo. Quiero ir hasta un estado de los Estados Unidos porque no en todos los estados de Estados Unidos, aunque hablemos del país en su conjunto, las leyes se regulan de la misma manera utilizar este método de gestación está contemplado de la misma forma. Ha sido mencionado California en varias ocasiones, pero también Boise, en el estado de Idaho, que es conocido por albergar una de las comunidades vascas más numerosas de Estados Unidos, casualidad o no, fue el destino de una pareja vizcaína que optó no hace mucho tiempo por la gestación subrogada. Poco antes de contraer matrimonio, en esta pareja, ella, Leire, fue diagnosticada de una enfermedad que le impedía ser madre y donar óvulos, y entonces se puso en marcha un mecanismo que le permitió a Igor Lanz Sorena, bueno, pues aprender muchas cosas, porque antes, me decía antes a micrófono cerrado, se sabe tan poco, yo mismo sabía tan poco de todo esto hasta que me puse en marcha. ¿Qué tal, Igor? Egunon, muy buenos días.
Egunon.
La opción pasaba por lo que hemos llamado, mal llamado, pero es como se conoce popularmente, vientre de alquiler. Y tú hasta tecleabas eso en internet, claro.
Efectivamente, es una cosa que debo confesar, la primera vez que acuda a Google,
sí.
lo que yo tecleo es vientre de alquiler, y la primera vez que pienso en la gestación subrogada, ahora ya sé que no es así, pero yo pienso en las personas famosas que lo han hecho. En todo este proceso he descubierto que hay muchísimas personas que no son
muchas
ni famosas,
más que no son famosas,
ni ricos, ni, uh-huh. ni nada del estilo. Pero bueno, lo primero que me viene a la mente en ese momento, por desconocimiento, pues son Ricky Martin, Elton John, Miguel
sí.
Bosé.
Efectivamente, yo creo que a todos los tenemos además en la cabeza. Pero, Igor, ¿qué sabías tú exactamente de gestación subrogada? ¿Habías oído además utilizar este término?
No, yo no había escuchado el término. Lo único que sabía era que en todos estos casos en los que por incapacidad natural o para los casos de parejas homosexuales o un padre solo, había una técnica que podías
que se
tener.
Podía utilizar. Pero al final esto cuesta mucho dinero, ¿sí o no?
Sí.
Cuesta mucho dinero.
Bastante dinero.
Si estuviera regulado, costaría menos. Pregunto.
Yo quiero pensar que sí, porque hay un componente bastante importante que es el precio de la sanidad en Estados Unidos, que es bastante elevado. Esto lo he aprendido de Pedro, que hablaba antes.
Sí.
La medicina reproductiva es cara en todos los lados, pero en Estados Unidos todavía más.
Y la medicina en general es más cara en Estados Unidos.
Todos sabemos
de los seguros y del programa de Obamacare, que ha tenido muchas dificultades para salir adelante. O sea, y la medicina no es exactamente igual que aquí, muy diferente. Les quiero recordar el teléfono del oyente, el 901-440404, por si tienen algo que decirnos. Me imagino que muchos de ustedes, como yo, se preguntarán, bueno, pues ante la imposibilidad física, real, de gestar hijos propios, ¿por qué no adoptar?
Es algo que pensamos la mayoría.
Se ríe Pedro, le estoy diciendo.
Realmente luego, además esto lo hablo también con Pedro, ¿no? Es algo que tenemos que tender a rechazar. Es decir, ¿por qué no adoptas y por qué no adoptas tú?
Ya.
Yo realmente, la adopción es un proceso para encontrar una familia o un niño. La gestación subrogada es para poder tener a tu niño. Son dos procesos completamente diferentes. Pero sí, yo reconozco que nosotros también pensamos en la adopción y la conclusión a la que llegamos es la conclusión a la que llegan la mayoría de las parejas. Es un proceso muy dificultoso, es un proceso muy largo. Estamos hablando de entre más de 4 o 5 años. Es un proceso en el que, si hablamos de la adopción internacional, las parejas homosexuales lo tienen casi completamente imposible. Entonces, pues bueno, todos en algún momento pensamos en la adopción y no mucho tiempo después llegamos a la conclusión de que es un proceso cerrado y que no vamos a poder hacerlo.
Me imagino que Pedro se sonreía y le hemos oído a través del teléfono, porque él estará pensando, pues la adopción es otra opción más, como esta, en la misma, digamos que en la misma línea temporal y de posibilidades y de capacidad de ser elegida, ¿no?
Es otra opción que no tiene, efectivamente, no tiene nada que ver. En un caso hay un niño en cuya génesis los padres no han interferido en forma alguna, y no hablo ya de temas estrictamente biológicos. Es un niño nacido con una historia y con unos progenitores que, por lo que sea, no pueden o no quieren cuidarlo, y hay que buscarle una solución, y la mejor solución para ese niño que ya existe es la adopción. Y lo otro es una técnica de reproducción asistida. El planteamiento normal es una pareja heterosexual, se casa, pasan 2 años, no han tenido niños, la gente le pregunta qué tal, tal. ¿Vais a ir al médico? En cambio, si es a esa misma persona, a esa misma pareja, si no tiene útero, le plantean, ¿vas a adoptar? ¿Por qué?
Ya. Ahora hay otra
claro,
alternativa.
Claro, cuando hay una técnica reproductiva que está indicada para esa mujer. Entonces, la adopción es una opción personal y es dar una respuesta a un problema social, que es un niño abandonado. Las técnicas reproductivas es buscar al hijo propio, que no me refiero exactamente a genético, no tiene nada que ver, pero es buscar al hijo propio. Y es algo que se hace habitualmente en todos lados, con miles de consultas, que afecta a muchas familias.
Pedro, igual la palabra propio no es la adecuada, porque no son propios los hijos adoptados.
Por propio me refiero el concepto de propio, efectivamente lo tengo que explicar. Los hijos adoptados son absolutamente propios. En nuestra asociación hay una familia que tiene hijos adoptados y hijos nacidos por gestación subrogada. Y todos son propios. No habría otra forma de considerar los hijos de Manuel y Marcos. Por hijo propio me refiero a hijo nacido de nuestra intencionalidad, de nuestra voluntad. Un hijo que tenga o no nuestros genes, ha venido al mundo y ha nacido porque los padres han decidido que nazca. Ese es el concepto de propio, que es diferente.
Vale, correcto. Pues aclarado el término. Son las 9:30 de la mañana. Vamos a ver cómo se siguió el proceso en el caso de Igor. ¿Qué es lo que tuvisteis que hacer? Tuvisteis que elegir unos óvulos determinados y teníais que elegir las características de los mismos. Vamos por partes, porque claro, la gestación subrogada, aunque es una técnica de reproducción asistida, sale un poco de la idea que tenemos, yo creo que el común de los mortales. ¿Cuál fue vuestro proceso? Cuéntame.
Efectivamente. Tuvimos que escoger unos óvulos y tenemos que escoger a una gestante. Estamos hablando de que se tratan de dos partes diferentes. Es decir, normalmente en ningún caso la gestante aporta sus propios óvulos, porque en ese caso la criatura, el bebé que nazca, tendría un vínculo biológico con la gestante y sería bastante más difícil o sería muy difícil de desprenderse del bebé. Entonces, por un lado escoges unos óvulos, pero también he de decir que también existe la capacidad de hacerlo con sus propios óvulos. Uh-huh. Es decir, en el caso de hacerlo en Estados Unidos, se podría comenzar la estimulación ovárica aquí o viajar a Estados Unidos, hacerlo allí, hacer la extracción de óvulos y hacer todo ese proceso con los óvulos de la mujer,
sí,
de la madre de intención,
sí,
o usar una donante de óvulos. Y luego, por otro lado, hay que escoger una gestante. Me gustaría recalcar en este aspecto que la pareja de intención, los padres de intención, escogen a la gestante y la gestante escoge a los padres de intención. Es un proceso bidireccional. Uh-huh. Y si la gestante, por lo que sea, porque no tiene feeling, no quiere hacerlo con esa pareja, no lo hace.
No lo hace. Vale. ¿Y luego cuál es el siguiente paso?
Entonces, una vez se ha escogido la donante de óvulos y se ha escogido a la gestante, comienza, por un lado, un proceso, digamos, biológico en el que se hace la fecundación in vitro. Uh-huh. Y se implanta en la gestante. Por otro lado, los padres de intención comienzan un proceso, normalmente a través de Skype, a través del teléfono, en la distancia.
De conocimiento mutuo
de la gestante, eso. Uh-huh. Es.
En vuestro caso se llama Samantha y creo que tenéis una relación excelente con
Efectivamente,
ella.
Efectivamente, eso.
Ajá.
Es.
O sea, es una tipa maja.
Sí.
por decirlo de una manera que nos entendamos todos. Y además, creo que vuestro bebé, pues, tendrá derecho a conocerla y a tener trato con ella. ¿Eso cómo funciona? Porque también es otra de las implicaciones de la intervención de más personas en estas gestaciones, ¿no?
Eso es. Normalmente, y yo creo que es también en la mayoría de los casos, lo que se recomienda y lo que los padres de intención hacen es mantener contacto con la gestante. ¿Por qué? Porque es para nosotros una persona importantísima. O sea, si les preguntas, la mayoría de ellos van a decir que para nosotros es un ángel, es una persona que ha usado 9 meses de su vida para ayudarte a formar una familia. Uh-huh. Entonces, lo que quieres es mantenerla dentro de tu familia. Y ellas así también lo sienten. Nosotros mantenemos contacto con ella y lo que recomiendan también, hay una psicóloga que toma parte en el proceso y te da ciertas pistas sobre cómo afrontar el futuro. Y lo que te ya recomienda es que los niños sepan la verdad desde siempre. Además, desde muy niños, que es cuando es más fácil explicar las cosas.
Claro.
Y que si en el futuro alguien les pregunta, bueno, ¿y tú ya sabes cómo has nacido? Porque he oído que el niño diga sí. Y si les preguntas, ¿desde cuándo lo sabes? Que el niño diga, desde siempre.
Ajá.
Entonces nosotros, a medida que vayan creciendo y que vean a Sam cuando hablamos con ella por Skype, pues en el momento que
ellos
pregunten,
son dos niños, y la madre y gestante siempre ha sido Samantha.
Sí.
Sí.
Fueron mellizos, parto múltiple.
Ah, fueron mellizos, vale. Sí. Madre mía, qué de trabajo, ¿no?
Sí. Entonces, en el momento en el que pregunten, ¿y quién es Sam? Pues se lo explicaremos.
Y ¿puedo preguntarte cuánto costó todo este proceso?
Yo creo, no te sabría decir la cifra exacta,
aproximadamente.
Pero estamos hablando por encima de los 60.000 euros.
Uh-huh.
Estamos hablando de que es Idaho, que es un estado en el que es más barato y con unos condicionantes de que yo tengo amigos en Idaho y bueno, pues hay gastos que no he tenido que afrontar, como el de un hotel o el de un coche de alquiler.
Uh-huh.
o también que el cambio dólar-euro en el momento que nosotros lo hicimos era bastante más favorable. Si una pareja decide hacer el proceso ahora, yo creo que estaría por encima de los 70.000 euros en Idaho. Si vas a California, estaría por encima de los 100.000.
De los 100.000. ¿Tus hijos aparecen en tu libro de familia?
Efectivamente.
¿Eso costó?
Afortunadamente no, porque tal como habéis comentado antes, hubo una sentencia del Tribunal Supremo, que fue en junio, que ayudó a arreglar el desaguisado.
Lo que decía Pedro, que se había mostrado sensibilidad, ¿no? En este sentido. Aurora, ¿las parejas de padres o madres del mismo sexo suscitaron debate a la hora de regular la filiación de sus hijos? ¿La justicia internacional pone orden o se necesita una legislación que normalice también esas relaciones con la administración?
Bueno, la justicia internacional ha venido a poner orden en 2 sentencias de junio del año pasado y una más de finales de año. 2 contra Francia y 1 contra Italia, en las que viene a decir que cada Estado miembro de la Unión Europea puede regular la gestación subrogada como estime conveniente, pero que las familias que se forman por gestación subrogada en países donde esta es legal son familias con todos los derechos y con todos los deberes y ha de reconocérseles como tal en el estado de origen de los padres. Entonces, lo que están diciendo es que, dando legalidad a esta técnica de reproducción humana asistida, ¿no? Y reconocen la complejidad de que una persona europea se tenga que ir fuera de su país a ser padre o madre por gestación subrogada y regresar para terminar inscribiendo a sus hijos como tales.
Uh-huh. Voy a hacer una pausa porque tengo que parar para publicidad. Luego hablamos de los problemas específicos que pueden afrontar parejas del mismo sexo a la hora de decidirse por esta técnica de reproducción asistida, la maternidad subrogada o la reproducción subrogada. 9:36, paramos y volvemos.
En la carretera, una raya es solo para separar carriles. Cristal, el del parabrisas. María, una buena conductora. ¿Y pastillas? Las de los frenos. Mezclar drogas y carretera es un peligro para ti y para las personas que te rodean. Las drogas conducen al siniestro total. Departamento de Seguridad, Gobierno Vasco.
Con Clínica Dental Aldaz todos son ventajas. Nuevos implantes de titanio desde 295 euros, la solución que más se adapta a tu economía. Aprovecha la ocasión del 1 de marzo al 30 de abril en tu clínica de siempre, en Aldaz. Clínica Dental Aldaz, en Ola Calea 10 de Las Artes y San Bartolomé 22 de Elgoibar. 943-366-377.
Jarrai dezagun ondare ezkutua eta gure altxorrak ezagutzen. Ondarea bertatik bertara. Martxoaren 28 eta 29an, Gipuzkoako errota, zerrategi eta artxiboek ateak zabalduko dizkigute beren historia eta sekretuak erakusteko. Aukera ezazu zure plana gipuzkoakultura.eu webgunean. Gipuzkoako Foru Aldundia, Gipuzkoa Berria.
El excelente vocalista tejano Sugar Ray Rayford se acercó a Islandia acompañado de los Traveling Brothers. Juntos nos ofrecieron un magnífico concierto. Los conciertos jungleros de Islandia. Todos los viernes aquí en Radio Euskadi.
Pedro, el doctor Fuentes, con su pareja, como padres del mismo sexo, no sé si tuvieron algún tipo de problema en el año 2010. La relación con la administración consular al ser una pareja de dos varones, ¿cómo fue?
El trato fue correcto y la respuesta fue que no. Lo cierto es que hasta el 2008 las parejas de hombres, las parejas homosexuales, que recurrían, suponemos que alguien recurriría, sabemos que recurrían, inscribían a los niños solo a nombre de uno de los progenitores y a nombre de la gestante. Por el contrario, las parejas heterosexuales no daban ningún tipo de explicación y se les inscribía derecho. De hecho, hay un pantallazo de la página del consulado en la época en que estaba Inocencio Arias, en que vienen los datos demográficos y se ve el índice de natalidad que tenía España, que tenían los españoles allí en California. Bueno, era increíble la capacidad reproductiva que teníamos los españoles allí. De hecho, ese pantallazo está recogido en un informe de la Haya, que se ha elaborado para hablar sobre la subrogación a nivel internacional, y está recogido como un modelo de lo que era falsificar. Nosotros directamente nos dijeron que no, la ley no lo prohibía, que no teníamos derecho y que no presentamos, a pesar de todo, toda nuestra documentación. Y bueno, el cónsul, como he dicho antes, minutos antes de que entrase en vigor la instrucción del 10 de octubre, nos mandó un correo electrónico con carácter urgente para informarnos que nos denegaba la inscripción del niño. Empezamos ahí el proceso de recursos, contrarrecursos, hasta lograr su inscripción.
Uh-huh. Vamos a escuchar a los oyentes que nos han llamado y dan su opinión sobre este asunto. Yo tengo también opiniones recogidas en la calle. Reconozco que algunas de ellas pueden sonar hasta fuertes, pero no las hemos querido eliminar porque precisamente dan alguna idea de lo que diferentes personas pueden interpretar con el apelativo vientres de alquiler que decíamos antes. Vamos a escuchar primero a los oyentes que han llamado al 901-440404.
Me parece muy complejo todo este tema, aparte de si no tienes familia por vía normal, quedándote embarazada, todas las vías que hay, al final es dinero, dinero y dinero. mucho tenemos que cambiar, tanto psicológicamente como administrativamente, como en formación, para que esto sea normal, todos estos sistemas de reproducción. Un beso, agur.
Agur, ¿y en la calle qué nos dicen?
A ver, yo no lo veo mal, cada cual, pues es como lo del aborto, yo no lo veo mal. Pero yo particularmente, pues no sé si podría hacer, igual haría, pero luego a la hora de, pues de dar a luz y demás, pues el tener que dar el crío, pues no sé cómo lo llevaría, yo creo que lo llevaría mal. Creo que tienen que tener una mente muy fría y estar muy preparados para ello. Yo particularmente creo que aunque estuviera preparada, al tenerlo luego en mí, no creo que lo pudiera dar, ¿eh?
Si tú estás dispuesta a ser
madre de alquiler, al fin,
a mí me parece bien, aunque seas, a la que está dispuesta también, ¿no?
Hombre, desde el
momento... Es muy duro, ya sé que es muy duro, pero el que está dispuesto, pues me parece bien.
Me parece una alternativa tan lícita como cualquier otra. Me parece que no es mi primera opción, pero que hay que verse en la situación. Y bueno, pues cada uno tiene su vida y sus circunstancias, entonces en función de lo que te venga bien.
A mí me parece bien. Al final hay una legislación que es bastante pues amplia en el concepto, ¿no?, de la maternidad y así. Hay inseminación in vitro, artificial, donación de óvulos, y creo que es un paso que al final llegará. Es la única posibilidad, además, para gente que no puede tener hijos, para parejas de chicos homosexuales, gente que tiene problemas. Yo creo que llegará.
Lo puedes mirar de una manera moral o de una manera pues totalmente objetiva, ¿no? Objetivamente... Jo, pues yo es algo que... Es que yo sinceramente nunca... O sea, ni sería vientre de alquiler jamás en la vida, ni buscaría un vientre de alquiler. Sinceramente, si no pudiera tener hijos, yo soy de las que pienso que hay muchísimos niños para adoptar.
Bueno, eso es lo que decían algunos de las personas interpeladas por nuestro compañero Roberto Mosso. Igor, como han visto ustedes antes, como han escuchado, ha conseguido que sus hijos formen parte de su familia, olvidar inmediatamente la inversión realizada en el método de reproducción, porque la alegría puede con todo lo demás, nos lo decía a micrófono cerrado, pero otras personas aún plantan cara a todos estos obstáculos. Es el caso de Ainara y Vanessa de León. Vanessa, por ejemplo, además es delegada en Euskadi de la Asociación de por la Gestación Subrogada en España. Buenos días, Vanessa. Hola, Ainara, ¿qué tal?
Egunon.
Muy buenos días. Oye, Vanessa, me has pedido primero que informemos a los oyentes que están en nuestro ámbito de escucha, aunque no es exactamente el fronterizo, vamos un poco más allá. En Euskadi, si alguien quiere saber algo más sobre este asunto, os puede llamar a vosotros. ¿Tenéis un correo electrónico?
Sí, tenemos un correo que es euskadi@ilpgestacionsubrogada.es.
euskadi@ilpgestacionsubrogada.es. Ainara se encuentra también en pleno proceso. En tu caso, Ainara, lo que a ti te pasa es que tienes una cardiopatía. Esa cardiopatía en un embarazo podría arriesgar tu vida y entonces habéis decidido optar por este método. Y ya tenéis una gestante. ¿En qué fase estáis exactamente?
Sí, bueno, nosotros no estamos haciendo el proceso en Estados Unidos, estamos haciendo el proceso en Kiev porque económicamente Estados Unidos no lo podíamos asumir. Uh-huh. Nosotros hemos hecho, por así decirlo, la primera parte legal de firma de contratos, y firma de contratos con la agencia, firma de contratos con la clínica, firma de contratos con la gestante, y ahora estamos esperando a iniciar la parte médica.
El caso ucraniano es distinto al de Estados Unidos porque la ley también lo es. ¿Cómo es esa ley? ¿Qué os permite hacer en caso también de filiar al niño después, ¿no?, de ponerlo en vuestro libro de familia, como decíamos?
Pues nosotros tendremos que hacer todos esos procedimientos que ha explicado antes Pedro, que son un poco farragosos. Es decir, nosotros vamos... El previo es que ya la gestante ha tenido que aportar, firmado ante notario, un papel en el que ella renuncia y su marido también. Ese previo ya está hecho, que para nosotros también era muy importante. Uh-huh. Luego aparecerá en la partida de nacimiento el nombre del padre, que va a ser español, lógicamente, y aparecerá el nombre de ella. Luego presentaremos la renuncia de ella, cualquier derecho filial, por así decirlo, y una vez aquí tendremos que presentar mi adopción.
Sí que son unos cuantos trámites, desde luego. Vanessa, ¿y qué es lo que impide actualmente poder lograr ese proceso en Estados Unidos? A ti, en concreto.
Pues básicamente el económico.
El económico, porque es una pasta.
Sí,
es caro, mucho dinero. Es caro. ¿Y tú en qué momento estás?
Yo estoy en el momento de que cuando vas al médico te dicen que no puedes, ¿no?
pues sí, estás un tiempo hasta que lo asimilas, porque esto lo tienes que asimilar. Al
claro,
final
cuando,
te tarda...
cuando uno piensa que es lo más normal eso del mundo y el proceso de repente se trunca, supongo que hay un duelo ahí también,
sí,
que hay que afrontar.
Duelo, sí, es un duelo que a mí pues me ha llevado casi 4 o 5 años en dejar de llorar y Jolín, hasta que conocí a la asociación de Marta, de Aurora.
Sí.
Y esta asociación pues a mí me ha devuelto la ilusión, las ganas y decir, pues tengo una oportunidad de ser madre, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces pues ves todas las opciones que tienes, adopción, gestación subrogada, y se ha tirado por las dos vías. Al final lo que estamos intentando es que no se cierre ninguna, al final, porque hay gente que no puede adoptar, pues que le quede otra. O sea, lo que no tiene sentido es que ya está, no te dejan adoptar, ¿y ahora qué?
Nada, entonces
ya nada,
nada,
¿no?
No hay opción
entonces
ninguna.
Creo que esto es una técnica de reproducción asistida y creo que se me está discriminando porque yo necesito el útero, necesito que alguien me cuide a mi bebé porque yo no puedo.
Uh-huh.
O sea, me siento discriminada porque el que necesita óvulos y necesita esperma puede, pero yo me tengo que ir al extranjero.
Uh-huh,
entonces
para
estoy
hacerlo.
Intentando eso, visibilizar que el problema está en la calle, que yo no soy famosa, pero tengo las mismas ganas de querer ser madre.
Claro, y ahora mismo que estás ya en ese proceso, ya no tienes todavía madre gestante, no.
Yo estoy intentando,
voy
a los ayuntamientos, yo estoy yendo a los ayuntamientos, estoy pues eso, contactando con gente, saliendo en los periódicos para ver la realidad que hay.
Uh-huh. Sí, perdona,
sí, porque
dime,
es
Vanessa.
Que 1.400 familias al año
sí.
se van fuera a hacerlo. Imagínate las que nos quedamos. En el País Vasco hay 100 familias al año que se van fuera. Entonces esto es una realidad.
Pues hay que tenerla en cuenta. Desde luego no se puede obviar. Y a todos, a Pedro, a Aurora, a Igor, a Vanessa, a Inara, ¿qué es lo que os une? La defensa legal, yo creo que entiendo que las ganas también de ser madres y padres todos, ¿no? Pero la formación de las asociaciones, la ayuda que se presta, la información, etcétera, es fundamental, ¿no? Para que todas estas cosas, Pedro, puedan salir adelante, porque si no, solos es mucho más difícil enfrentarlas.
Solos es muy difícil, solos te pierdes muchas cosas que otros ya han pasado antes y que te pueden orientar. La sabiduría popular, la sabiduría de nuestros ancestros en este caso, es importante por los que han pasado adelante. Y las asociaciones tienen esa fuerza del grupo de apoyo mutuo y también el ser unos interlocutores válidos para la administración. Lo que tenemos en común todos es ganas de ser padres, unos, y la realidad de ser padres, otros. Yo tengo mi hijo, lo tengo inscrito, está ya en el colegio, salimos dentro de un rato porque le encantan las procesiones, soy andaluz y nos vamos a que se hinche de tocar el tambor en las procesiones de mi pueblo. Lo tengo todo eso resuelto. Sigo metido aquí, sigo peleando, porque para mí ha sido tan maravilloso, tan explosivo tener un hijo, ver que eso se puede hacer, conocer a cara la mujer que ha gestado a mi hijo, que es impresionante la humanidad, la alegría de esa mujer, de sus hijas, de su familia, cómo nos ayudaron, cómo nos apoyaron. Todo eso ha sido tan bueno que creo que no tengo derecho a callármelo, a no contarlo o a no ayudar a que otros lo tengan. Sé que eso existe, sé que es real, sé que está ahí y quiero que otros puedan tener lo mismo que yo tengo, un hijo que es maravilloso.
¿Quién más quiere añadir algo?
Bueno, yo en mi caso
sí.
ya soy madre, lo he sido de forma natural, sería gestante para otra persona porque yo sé lo importante que es para mí la maternidad.
Eres Aurora, ¿verdad?
Sí, Aurora.
Vale.
De la felicidad que trae y me gustaría ayudar a otras parejas a que consigan esa misma felicidad. Yo entiendo que ha llegado el momento en España de regular esa técnica de reproducción asistida. Había mucha gente, bueno, había alguien de la calle que habíais entrevistado que decía
sí.
que no lo haría nunca ni recurriría nunca a esta técnica.
Que no podría dar a su hijo después, que le parecería terrible, y que quienes se ofrecen a hacerlo son frías. Ha habido
bueno,
también esa expresión.
No, sí. Para empezar, no es su hijo. O sea, desde el mismo momento en que tú tienes claro que lo que vas a hacer es cuidar del hijo de otras personas durante 9 meses en los que ellos no pueden hacerlo porque no tienen el espacio necesario para ello, no tiene tu carga genética, no es tu hijo, tú no tienes la intención de tenerlo, son sus padres los que han puesto en marcha el procedimiento. Bueno, pues ya está, no es tu hijo y cuando nace se lo das a sus padres. Es como si hubieses tenido a un niño de acogida en tu casa. Llega un momento en que lo tienes que devolver a su familia porque su familia ya está preparada para ocuparse de él.
Vamos a escuchar, si os parece, vamos a escuchar más opiniones de la calle, y ya les advierto que alguna puede ser un poco, digamos, fuerte, subida de tono respecto a lo que estamos hablando, ¿eh?
Me parece bien la gente que lo hace, pero me parecería súper difícil, como mujer y madre que he sido, el tener un niño dentro y luego darlo. Me parece terrible, ¿eh? Tiene que ser algo, vamos, no sé, habrá gente que sea capaz de ello, yo no.
Siempre seguro que hay alguna mujer obligada por las circunstancias, por la falta de dinero, por lo que sea, en tener un hijo para luego dársela a otra pareja. Al final la explotación de la mujer, la explotación sexual en ese sentido, por mucha ley de vientre de alquiler que haya, pues no tengo claro que las circunstancias no te obliguen a sacar dinero de esa forma. Y eso no me parece bien.
Pues no sé si soy partidario, la verdad es que a veces me parece un tema muy complicado, porque depende de si es un tema por dinero, si es un tema por compromiso con la sociedad. Es que no sé, es un tema bastante complejo, la verdad. Yo no te sabría qué decir.
Pues no me parece bien, la verdad, porque vender así a tu hijo, ¿no? Me parece una cosa... Es mejor hacerte puta o no sé.
Cuánta confusión, ¿no?, en torno a este asunto. Igor levantaba la mano y yo sé que vosotros también. A ver, Igor.
Sí, dos puntos. Hemos hablado antes del desconocimiento que hay sobre la gestación subrogada. Uno es, volver a decir lo que ha dicho Aurora, esta semana hemos tenido una actividad en Twitter para ayudarme en un documental, y había un tuit muy bueno que era
es compañero de la casa, Igor.
Decía, yo no estoy dando al bebé, yo se lo estoy devolviendo a sus padres. Y por otro lado, aquí hablaban de explotación, que es una cosa de la que se nos acusa habitualmente.
Sí, eso suele estar por detrás bastante. Al final, las mujeres necesitadas de dinero prestarían su útero para gestar bebés de terceras personas.
Eso es. He de decir que todos los que estamos aquí, todos los que defendemos la gestación subrogada, lo que hacemos es defender la gestación subrogada de la manera que lo hemos vivido, y que no es una gestación subrogada comercial. Por lo menos hablo de lo que sé, que es en Estados Unidos. La gestante debe tener un nivel económico suficiente y demostrado para poder acceder a ser gestante. O sea, una mujer que necesita el dinero para vivir no se le acepta como gestante, porque el proceso está regulado de esa manera. También he de decir que en mi caso, mi gestante y todas aquellas que hemos conocido tienen un nivel económico tan bueno como el mío. Ella, mi gestante, tiene trabajo y su marido tiene trabajo. Bueno, solo el que no conoce el asunto, o el que conoce las leyendas urbanas, puede decir que lo hacen por dinero. No ha sido así en la mayoría de los casos que he conocido.
Sí, creo que no sé si era Ainara o Aurora, querían decir algo.
Sí,
las dos. Bueno, permíteme, Ainara, adelante, rápidamente, sí, porque tengo ya poco tiempo, por favor.
Lo importante que son los previos, es decir, lo importante que es establecer los roles antes. Aquí nadie va a dar a tu hijo ni va a vender a su hijo, ¿no? Quiero decir, todo eso lleva unos meses de preparación antes, y tú estás acompañándole también a la gestante en ese embarazo que es el tuyo. O sea, no es... un ente externo que de repente llega una mujer embarazada a la clínica de maternidad y al día siguiente sale sin su hijo. No estamos hablando de niños robados. Estamos hablando de un proceso que empieza mucho antes de la concepción.
Aurora.
Bueno, yo quería cosas. Primero, hacer la misma comparación que hice antes. Al final es un acogimiento de un niño en un estadio temprano de su vida. Las personas que acogen, las familias que acogen a niños de 3 años, de 4 años, cuando llega el momento de despedirse de ellos porque tienen que volver a sus familias, también sufren por la separación, porque han tenido una relación estrecha con ellos, ¿no? Para mí sería más difícil acoger a un niño en mi casa de esas edades que estar al hijo de otras personas, que al final no interactúas con él, y es un acto de generosidad y de amor. Y en cuanto a la explotación de la mujer, como te decía Igor, todos los que estamos hablando en este programa defendemos la libertad de las mujeres, y la proposición de ley que nosotros queremos presentar utiliza la misma fórmula que dice Igor. O sea, las mujeres que están en situación de necesidad económica no serían aceptadas nunca para ser gestantes, tendrían que demostrar que tienen una situación socioeconómica estable, y eso sería suficiente garantía para entender que lo hacen por generosidad y por amor y por deseo de ayudar a otras personas, y no porque necesitan ese dinero para comer. Además, la fórmula que utilizamos para la compensación es la misma fórmula que se utiliza ahora mismo en la Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida para la donación de gametos, o sea que no es nada nuevo.
Sí.
Las donaciones de óvulos y de esperma también se compensan por el esfuerzo físico y las molestias que conllevan pues un embarazo, un puerperio, que suponen casi un año de la vida de una mujer, necesariamente han de tener una compensación para los gastos que supone y para las molestias que supone el procedimiento.
Eso parece que está claro. Pedro, usted además es médico, así que yo me atrevo a preguntarle si los cambios físicos que sufre una mujer durante el embarazo, sea el óvulo o no lo sea, suyo, propio, pero su útero sí lo es, ¿podrían condicionar los sentimientos que tiene hacia ese bebé que está gestando y cuántas veces sucede que al final no decide no entregarlo? Que supongo que alguna vez puede pasar, pese a que esté todo firmado.
Alguna vez ha pasado, uh-huh. Son excepcionales los casos y la ley tiene que estar clara. Quiero decir, el niño no puede quedar al arbitrio de que los padres quieran o no quieran quedárselo. Ahí tenemos el caso del bebé Gami, que tanta polémica generó, o que la gestante diga, ahora me lo quedo, ¿no? Uh-huh. ¿Alguien se plantearía que en un caso de donación de semen se avisase al donante de semen para decirle que ha nacido el niño, si lo quiere o no? Evidentemente no, la ley tiene que ser clara. Las mujeres tienen que tener sus hijos propios para saber qué es, porque no se puede decidir en un tema tan de tanta importancia, un tema tan capital, sin tener un conocimiento propio. Pero como soy médico, me va a permitir que le dé una serie... Se han ido publicando...
30 segundos, 30 por
segundos,
favor.
Sí. Estudios en 2003, 2010, 2014. Motivos por los que se ha sido gestante. 91. Querer ayudar a una pareja no puede tener hijos. 15%, porque disfrutan del embarazo. 6%, satisfacción personal. 3%, dijo que el motivo económico fue el determinante. Son una minoría. Y luego el seguimiento de estas mujeres, ¿cómo lo han vivido? Pues el 98%, rango normal para la autoestima y sin signos de depresión. La expectativa de su relación con los futuros padres habían cumplido o excedido. La mayoría estaban disponibles para si el niño deseaba ponerse en contacto con ellos. Es que mantenemos el contacto. Uh-huh. Y es más, ese porcentaje que no había sido satisfactorio, volvieron a hacer gestación subrogada y entonces sí lo consideraron satisfactorio. Son estudios publicados a lo largo de 2014-2015, por contarles solo los últimos.
Muy bien.
Esa es la realidad.
Y Vanessa, que termina nuestro programa de hoy.
Bueno, a ver. Pues para terminar yo quiero pensar que quiero decir que tenemos que pensar que nos puede pasar a todos, que uh-huh. nadie estamos libres, que igual ahora estamos a favor o en contra, pero que igual nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras hermanas nos puede pasar y tenemos que hacer una solución para este tema tan importante como es formar una familia.
Y tener un hijo, una hija o dos, porque a veces vienen juntos. Igor lo sabe bien. Recuerden, nuestros oyentes en Euskadi, euskadi@ilpgestacionsubrogada.es. Todos nuestros invitados han cedido su tiempo generosamente para los oyentes de Radio Euskadi esta mañana. Les damos las gracias, empezando por orden, como han intervenido en el programa, a Pedro Fuentes Castro, obstetra, actualmente desempeña su labor como médico de ginecología, Igor Lansorena, miembro de la asociación Son Nuestros Hijos, compañero periodista de la casa, Ainara, una madre que aspira a cumplir en breve ese sueño que una cardiopatía pone en riesgo, Aurora González, que es secretaria, portavoz de la Asociación por la Gestación Subrogada en España, generosa, porque ella ha dicho que se prestaría a ayudar a otras personas, esa es su opinión y su oferta, y Vanessa de León, la delegada en Euskadi. A todos, muchísimas gracias, feliz domingo, que le dé bien fuerte al tambor, ¿eh?
Gracias. Muchas gracias.
Y gracias por estar con nosotros aquí, hasta muy pronto y mucha suerte.
Gracias.
Gracias. A vosotros.
Adiós, agur, agur, agur. Y a ustedes que han estado participando, también muchas gracias. Recuerden que el teléfono está abierto para lo que quieran, incluso para tratarnos mal. 901-440404. Las noticias de las 10, Corrica muy presente esta mañana y hasta la 1, muchísimas cosas. No se vayan.